¿Qué tal, Amparo?
Pues muy bien.
Sí, se nota que tienes otra cara, sí, es verdad.
El hecho de no tener que ir todos los días al colegio a primera hora, a última hora de la tarde, aunque nosotras sigamos trabajando, pero el hecho de que ellos hayan parado, parece que no, pero ya nos permite ir a otro ritmo.
¿Tú sigues manteniendo las rutinas mínimas?
Hay unos mínimos, sí. O sea, se acuestan más tarde, pero no hay desmadre del todo. Y bueno, sí que hay unos mínimos de hacer cosas en casa antes de que ellos se puedan poner a hacer lo que quieren. Eso sí que yo creo que todos los años más o menos lo hemos ido haciendo igual.
Bueno, es época de campamentos, unos están en casa, otros en campamentos, otros en la guardería. Te quiero contar una cosa que el otro día presencié a una compañera, era de otro medio, bueno, voy a decir quién es, ¿no? Pero estaba diciendo, me han llamado de la guardería y no he cogido el teléfono.
¡Ay,
y
madre!
Entonces, la mirábamos diciendo, ¿y por qué? Y entonces ella, sin preguntarle a nadie, siguió. Es que, a ver, ha ido con fiebre, le he dado el antitérmico famoso y sabía que me llamaban por eso. Dice, si vuelven a llamar, lo cojo, pero no ha vuelto a llamar.
Yo creo que más de una se va a sentir identificada y
sí,
más
¿verdad?
De uno, pero
malas madres, ¿no? Y malos padres.
Eso supone ir un poco al límite, ¿eh?
Ya, pero es que es lo que hay, que no llegamos a todo.
Mira, yo a raíz de esto que me estás contando, hace unos días han estado las abuelas, tanto mi madre como mi suegra. Y las dos han dicho, madre mía, qué ritmo lleváis. Porque claro, mi suegra solo tuvo un hijo, mi madre tres, pero ha vivido en una ciudad más pequeña.
De otra manera, claro.
Es otro ritmo. Y siempre que vienen dicen, madre mía, si es que acabamos el día agotadas. Digo, ya, ¿me lo dices o
me lo
cuentas?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar en familia. Así que dale, Teresa.
Empieza a hablar en familia. Edición de verano.
Y fíjate que van creciendo y ojalá con el Dalsy se arreglaran las cosas.
Pues
pero
estaría genial.
Llegaría un jarabe. Bueno,
un Dalsy adolescencia.
Pero, claro, adolescensis, ¿no? Algo,
sí,
así.
Algo así.
Y que le pudieras dar una cucharada y que se acabaran los problemas. Pero la verdad que no es el caso porque vamos a hablar de una cosa pues un poco complicada e incluso fea, ¿no? Pero con las herramientas para que podamos intervenir de alguna manera. Porque estos días hemos pasado la terrible cifra de las 1,000 mujeres asesinadas víctimas de violencia de género. Pero es que resulta que según los datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, 74 chavales en el primer trimestre han sido juzgados por delitos cometidos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Y claro, había chavales y chavalas, desde chicos y chicas, porque ellas son las víctimas. Los menores son maltratadores y ellas son víctimas. Y hace unos días hablábamos en La Linterna precisamente con Nieves Lara, que es psicóloga que realiza intervenciones con chavales en la Fundación Luz Casanova. Hace una labor absolutamente increíble. Y le queríamos preguntar, pues, ¿cómo se trabaja tanto con unos como con otros? Primero con los chicos.
Bueno, pues la verdad es que es todo un reto en ese sentido, pero claro, lo que más cuesta es que ellos puedan ser conscientes de que el sistema en el que vivimos, el sistema del patriarcado, del machismo, también le está afectando a él y le está obligando a comportarse de unas maneras que al final van a hacer que sus relaciones sean totalmente tóxicas y violentas, ¿no? Entonces, claro, pues lo primero que hacemos desde la fundación o en el espacio en el que trabajamos con los chicos, pues es intentar ver cómo es esa relación, qué costes le está teniendo también a él, porque es verdad que claro, los celos, el control, el aislamiento es algo que sufren ellas directamente, pero él también tiene muchas emociones y muchos sentimientos que no está sabiendo gestionar ni siquiera identificar, ¿no? con lo que le ocurre. Además, con todos los pensamientos y ideas erróneas y mitos que tiene en la cabeza de esa educación que nos dan del amor romántico y de, bueno, desde las películas pornográficas y
después son con ellas también, trabajan con ellas, que muchas veces no son conscientes ni de que están
terrible,
siendo víctimas.
Sí, eso es terrible, es verdad.
Claro, pues fíjate, ahí es que hay muchas que te vienen y te dicen, pero Nieves, ¿cómo no me he podido dar cuenta? o que incluso dicen, jo, pero si yo me considero feminista, ¿cómo me ha podido pasar? ¿No? Que ahora como estamos así como con ese feminismo tan tan potente que estamos aquí trayendo, pues claro, sería genial que fuera una vacuna, pero no lo es, por desgracia, ¿no? En ese sentido. Entonces, es verdad que muchas vienen después de muchos meses y muchos años, incluso de relaciones además en la adolescencia, que suelen ser que a lo mejor es un mes, pero para ellos es como si fueran años y de una intensidad enorme y no saben que hay algo que no les encaja, pero creen que es una pareja y que al final, pues bueno, son cosas que pasan en pareja, ¿no? Claro, claro. Es que además al final lo que pasa en este tipo de relaciones es que ellas se creen que no hay nada fuera de esta relación. O sea, no hay nada que merezca la pena fuera de él, fuera de estar con él. O sea, no soy nada sin él. Y es verdad que es así. O sea, en el sentido de que ellas ven que fuera de esa relación no van a tener nada. Pero claro, él ya se ha encargado de que eso sea así. No es que sea algo real, sino que ya se ha encargado de que las familias también las agredan o incluso las echan a un lado, ¿no? Las abandonan, las amigas o amigos igual. Entonces, al final ellas dicen, mira, pues es que con él sé que hay momentos malos, pero también hay unos muy buenos.
Estas relaciones tan tóxicas en las que, bueno, ellos le preguntábamos a Nieves si ahora que tienen tanta información, ¿no? Y ahora que ellos tienen tantos datos y que se supone que tienen que llegar, ¿cuáles son las carencias? Y claro, Nieves nos decía que sobre todo esas carencias están en las emociones, el no saberse tratar, porque a veces, y yo lo hemos visto también, como las propias chicas, bueno, pues también no saben tratar, no saben manejarse en esas emociones y no saben tratar a los chicos, a sus iguales, ¿no?
Sí, no, yo veo que el tema de los celos, del control, claro, del pretender aislar a la otra persona es una tentación en la que desde la inmadurez o el mal manejo de las emociones pueden caer tanto ellos como ellas y que como madre, desde edades muy tempranas ya lo ves. Uh-huh. Ves cómo se relacionan con los amigos, qué tipo de amistades buscan, si son más controladoras, ellas, ellos. Quiero decir que a mí como madre me preocupa mucho tanto con mis hijos como con mis hijas.
Uh-huh. Bueno, ¿y las familias qué papel jugamos? Cuando descubrimos que de repente nos encontramos con que el hijo puede ser uno de esos maltratadores y ellas pueden ser las víctimas.
Pues fíjate, cuando atendemos a las familias, claro, traen un sufrimiento y una angustia de primero de la culpabilidad de no saber si han creado ellos tanto a la superviviente como a un posible agresor, ¿no? Entonces esa culpabilidad de jolín, que hemos hecho mal para que esto acabe así, o la culpa se la echan a ella en ese caso, ¿no? De que al final has caído en esto porque has querido. Entonces es verdad que las familias, yo siempre les pido que reconozcan que han tenido errores, que a todas nos ha podido pasar, que la violencia es algo que aunque en casa eduques desde la igualdad y demás, el mundo está ahí. Pero, y muchas te lo dicen, jo, yo estoy educando desde el feminismo, desde la igualdad, desde el respeto a todas las personas, independientemente si son hombres o mujeres, pero en el colegio, en los amigos o amigas y tal, no les dicen eso. Digo, vale, pero como eso va a estar siempre ahí, eso es lo que tienes que trabajar. Cuando te venga tu chico o tu chica contándole cosas, contándote qué les han dicho algunos compañeros, alguna situación, algún cotilleo que te cuenten de otras parejas, eso es lo que tienes que trabajar con ella y con él. O sea, ese pensamiento crítico de, oye, ¿a ti qué te parece lo que le ha pasado a Pepe con esta chica? A mí no me parece bien, ¿no?
Y claro, ese de feminismo es que no tienen la clave, es lo que decía Aníbal, es que no es una vacuna, es que hay que educar en un margen muchísimo más amplio,
sin
poner ninguna de esas etiquetas. ¿Y cómo les explicamos esta realidad? Pues nosotros, de nuevo, hemos encontrado una herramienta estupenda que es un libro. Se acaba de publicar, se titula Ninfa Rota, de Alfredo Gómez Cerdá, que además es Premio Juvenil Anaya de 2019 y ha querido estar en este Hablar en Familia. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La verdad que tu novela es que todas estas cosas de las que estaba contándonos la psicólogo es que está ahí, ¿no? Está en ese marco. Es la historia de dos adolescentes en una relación que empieza, como dicen mis hijas, que ya lo tienen muy claro, que son adolescentes, una relación tóxica, mamá.
Sí, sí se ha puesto de moda la palabra tóxica, sí. Pero quizás sea la más definitoria. Yo escribí el libro porque, bueno, pues estoy muy en relación con los jóvenes. Muy a menudo voy a institutos, hago charlas con ellos, hablamos de libros, etcétera. Entonces estoy un poco cercano a su realidad. Y yo creo que he escrito este libro por algo que me desconcierta, que no puedo llegar a entender, ¿no? Y es este tipo de relaciones, sobre todo entre ellos, entre gente tan joven. Este papel sumiso de la chica, que bueno, que no es comprensible a ninguna edad, pero que cuando ocurre con gente más mayor, pues puedes pensar que es producto de una cultura, de una educación, de una época. Y sin embargo, cuando lo veo en adolescentes, a mí, sinceramente, me desconcierta. Uh-huh. Y creo que el desconcierto fue lo que me llevó a escribir.
Alfredo, una de las cosas que más me gusta de la novela es que la chica viene de un entorno absolutamente normal, de una familia en la que aparentemente no hay problemas. Lo digo porque siempre parece que en este tipo de trampas caes cuando te pasa algo, ¿no? Y sin embargo, esta niña es buena estudiante, es inteligente, sus padres se ocupan de ella. Y a pesar de eso, eso no es suficiente colchón como para que a ella le salten las alarmas cuando empieza a caer en la trampa de esta relación, ¿no?
Sí, sí, es una chica perfectamente normal y además inteligente. Y la idea de que es muy inteligente se refuerza a lo largo del libro. Hay muchas ocasiones en que su mejor amiga, casi su única amiga, pues es la que se lo repite una y otra vez, ¿no? Pero que tú eres una chica muy inteligente, que eres muy inteligente, que eres muy inteligente. Es como una muletilla que se repite. Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de un ambiente familiar muy normal, muy muy positivo, del entorno, de su inteligencia natural, pues bueno, de repente cae. A mí hay una frase, yo lo que quiero es explorar, bueno, cuando uno se siente en las garras del amor, ¿no? Y es muy difícil controlar todo eso. Es un tema muy antiguo, ¿no? Ya en la Edad Media se hablaba de la cárcel de amor, ¿no? Uh-huh. La Celestina, hay una cita de la Celestina en el libro que a mí me gustaba especialmente para mi novela, ¿no? Hay un momento en que Melibea se dirige a Celestina y le dice: no sé lo que me ocurre, pero tengo la sensación de que una serpiente se ha metido dentro de mi cuerpo y me está comiendo el corazón. Uh-huh. Es decir, ya no soy dueña de mis actos. O sea, el amor me ciega, me nubla, y ya no soy yo, he dejado de ser yo y no veo la realidad a mi alrededor.
Claro, a mí lo que me gusta del libro es que yo todos los componentes que como periodista me he encontrado a la hora de entrevistar a mujeres víctimas de violencia machista, violencia de género, pues todos los elementos los tienes, ¿no? Hemos hablado del papel de la amiga, nos dicen constantemente, hablaba yo estas semanas atrás con Ángeles Carmona, que es la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial, de la importancia en los datos que hay cuando las personas allegadas a la víctima son las que le hacen ver lo que está pasando, ¿no? Son los que le apoyan y a veces incluso hay que mandar el mensaje que son los que pueden denunciar en nombre de la víctima que no lo puede hacer, ¿no? Que eso no mucha gente lo sabe. Entonces, todos esos elementos los encontramos en tu novela. Quiero decir, esto hay detrás mucho trabajo, Alfredo, llevas con este tema mucho tiempo.
Sí, pero a mí hay una cosa que me gustaría dejar claro y es que yo sobre todo lo que he querido ha sido es escribir una novela, ¿no? Es una novela, o sea, no es un ensayo sobre las relaciones tóxicas, sobre los motivos, sobre las causas, sobre las consecuencias, o hacer una especie de manual de cómo actuar ante determinadas situaciones. O sea, yo lo que he querido ha sido, bueno, pues crear un personaje que vive esta situación y tratar de meterme en su mente, ¿no? Explorar su mente. ¿Por qué no sabe salir de esa situación? ¿Por qué no puede? Realmente no puede salir de esa situación. Porque al final, cuando las circunstancias prácticamente le han sacado ya de esa relación, ella se reconoce que sigue dentro, ¿no?
Sí. Todas más, no quieres hacer ensayo, que sería una reflexión, ¿no? sobre el tema, pero es que como madre de adolescentes, como te digo, a mí es que esto me ha parecido la mejor herramienta que nos puedes haber dado para reflexionar, porque tiene todos esos elementos. O sea, tú has buscado la novela, tú has buscado la historia, has creado esos personajes, pero es que has identificado el problema de tal manera que mi hija me decía, ¿no? Cuando lo leía, pero mamá, es que es tonta, pero ¿cómo puede ser que no se dé cuenta? Que es que se lo están diciendo los amigos. O sea, visto desde desde fuera, que también es otra cosa que te dicen las víctimas, que cuando ven el problema desde fuera, como si fuera un cuadro, es cuando se dan cuenta de la escena que tienen y que están viviendo y que están protagonizando. Es que tienen todos esos elementos.
Sí, Alfredo, es que a lo mejor no eres consciente, pero el hecho de tener este libro encima de la mesa del comedor, simplemente, a veces en casa no es fácil sacar los temas cruciales y vitales, porque resulta forzado. Entonces necesitas una noticia que estamos viendo en el informativo, un tema que se plantea en la serie, un libro que tú llevas bajo el brazo. Entonces, a Laura y a mí nos ha servido como pretexto para sentarnos a hablar de temas que de otra manera, pues eso, resultan un poco forzados, ¿no? Entonces, en ese sentido,
te damos las gracias.
Estamos muy agradecidas.
Sí, sí. No, me parece estupendo. Lo que pasa es que yo como escritor, como novelista, siempre me gusta reivindicar el hecho de que es una novela. Digo, bueno, vale, sí, la novela nos va a dar pie pues para hablar de mil cosas. Y es fenomenal que ocurra y que cualquier novela nos sirva para como trampolín para otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, bueno, es una novela, no nos olvidemos de que es una novela. Sí. Y es una novela en la que, bueno, lo que me comentabas de tu hija, decías, es que es tonta la protagonista.
Claro.
De hecho, el título original era Ninfa Tonta. Ese fue el título con el que yo envié el libro al premio. Uh-huh. Y luego, bueno, la editorial y el propio jurado del premio pues pensaron que lo de tonta, sobre todo puesto en el título, que podía ser un poco malinterpretado, un poco despectivo.
Sí. Porque no son tontas, efectivamente son mujeres rotas que tienen que luego recomponer sus piezas y su vida y les cuesta muchísimo, ¿no? Y precisamente son tontas y están perdidas porque no encuentran esas piezas.
Claro, pero cuando me decías, mi hija dice que es tonta, digo, sí, es que era justamente la idea. Ella misma lo dice en algún momento, ¿no? En la propia novela. Yo decir que quiero plantear un tema, meterme en la cabeza de la protagonista, explorar su mundo, sus dudas, sus contradicciones, sus disparates a veces, y luego la solución, o sea, quiero que el lector, pues como tu hija, pues se implique, pero que sea el lector el que dé una solución. Uh-huh. No hay una solución en la novela. Uh-huh. Quiero que sea el lector el que decida, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, te metes en la mente, en la cabeza de esta ninfa rota y lo haces fantásticamente, o sea, yo creo que lo logras muchísimo, pero no es la primera vez que escribes pensando en un público juvenil. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene este público que a ti te apetezca dirigirte a ellos? Aunque realmente es un libro que puede leer todo el mundo, pero sí que es verdad que es una novela pensando en jóvenes, ¿no?
Es verdad que la diferencia a veces entre una novela juvenil o una novela de adultos es mínima, ¿no? Uh-huh. Es una literatura fronteriza. En algunas ocasiones está más a un lado de la frontera y en otras al otro, ¿no? A mí el público juvenil me entusiasma, me encanta. Llevo muchísimos años escribiendo novelas, vamos a etiquetarlas como juveniles, uh-huh, y creo que es una edad fascinante. O sea, a mí este momento de cambio, de crecimiento, y de crecimiento no solamente físico, también físico, por supuesto, ¿no? Pero crecimiento a todos los niveles, de descubrimiento, de apertura al mundo, esa sensación de que el mundo, pues a veces se te cae encima, se derrumba encima, te aplasta. Creo que es una etapa, bueno, no lo creo yo, lo afirma cualquier especialista.
Desde luego.
Una etapa fundamental en la vida, que nos puede marcar, pues para bien o para mal, dependiendo cómo la vivamos, ¿no?
Sí, sobre todo, pues eso, que necesitamos acompañarles y, Alfredo, tú nos has dado una herramienta estupenda, te lo agradecemos desde aquí, por eso queríamos tratar este tema que nos preocupa mucho como madres, estemos en el punto en el que estemos, porque tanto sufre, no hemos podido profundizar, pero sufre la víctima, sufre el agresor, sufre las familias,
el entorno, los amigos,
sufre todo el mundo. Entonces, bueno, pues esto nos ha dado pie pues para poder trabajarlo y por eso queríamos ofrecérselo también a nuestros oyentes, que es una opción estupenda para este verano que ya tenemos aquí encima y que buscamos pues novelas, historias, ¿no?, que a ellos también les llegue. Así que Alfredo Gómez Cerdá, autor de Ninfa Rota, muchísimas gracias por acompañarnos en este Hablar en Familia.
Pues ha sido un placer, encantado.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.